Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Con una versión de salsa de Rin Rin Ranacuajo, vamos a ver qué pasa hoy. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, si es que está escuchando una versión de salsa de Rin Rin Ranacuajo porque quería aprenderse. Esto es La Mala Hora. Un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @urrosarioradio, en Facebook, Instagram, Twitter y al parecer en cualquier antro de salsa a lo largo y ancho del país. El Goce Pagano, tenemos convenio con el Goce Pagano, Quiebra Canto y todos los bares de Juan Chico. Bienvenidos. El control master Nelson Duarte, que no se ve muy convencido con Rin Rin Ranacuajo versión salsa. La gran dirección de Sebastián Ríos y nuestra querida mesa de trabajo. Comenzamos con un culpable violento que quería eludir su recriminación estando en clase. Zavala es el artífice intelectual de este desastre de programa. ¿Cómo estamos, Juan Camilo?
Bien, siguen dos versiones rap de una de Rin Rin Ranacuajo y otra de El Gato Bandido.
Perfecto. Como se habrán dado cuenta, vamos a hablar de literatura infantil. De una forma al parecer un poco no convencional.
No ortodoxa.
Y una persona que se la pasa hablando de literatura infantil de forma no convencional, yo creo que hace parte íntegra de su vida, es Daniel de Asa. Daniel de Asa, ¿cómo va su propio cuento infantil?
En tono de salsa, diría yo. A ritmo de Rin Rin Ranacuajo.
Lina Palacios el día de hoy llegó levemente tarde. No sabemos muy bien por qué, debe ser porque está preparándose para el siguiente programa de La Mala Hora, que va a ser relativamente especial. ¿Cómo estamos, Lina?
Llegué tarde porque estaba buscando chicles veganos y no encontré, fue muy triste.
¿Cómo así, los chicles normales no son veganos?
Claro,
no.
Pues hay algunos que normales que son,
o sea que
son componente. De marcas, de ciertas marcas son veganas, ¿no?
Pero como que no hay en Bogotá.
O sea, no hay ninguna marca vegana de chicles.
Pues hay una que se llama Orbit. Ajá. Orbit la venden, pero no en Oxxo. Fue chat. Compré otra, pero.
Este no programa sé. No es patrocinado por Oxxo, porque no tiene chicles Orbit. Y finalmente, el gran Daniel Serrano, que se encuentra por primera vez no haciendo el sudoku de ADN, sino
leyendo el horóscopo.
El Free Flow se llama, al parecer. Lo hizo con gesto incluido y todo. ¿Cómo vamos con el Free Flow?
Ahí vamos, gracias, Chompy, buenos días.
Bueno, vamos a combinar Free Flow con Rin Rin Ranacuajo versión rap.
Salsa.
Seguimos en la de salsa, no hemos llegado a la de rap.
Con el feliz día mundial de la poesía.
Y el día de la poesía. Entonces, la única forma de terminar esto y comenzar con la siguiente sección es cantando buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¿No han escuchado
bien
esa canción?
Todo
muy
bien.
Bien. Esto bien. Es un programa de amistad.
Qué bien.
Vamos a verlo.
Escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, Lina con el pelo verde se ha autocatalogado como el Grinch. Creo que ya sabemos sus opiniones sobre los cuentos infantiles. La de la Navidad ya está ampliamente recordado, no sé, documentado. Pero al parecer ahora también quiere hablarnos del Grinch. Bueno, en esta sección vamos a hacer un leve debate, no creo que haya mayores dificultades, sobre qué hace un texto, un cuento infantil. ¿Qué lo caracteriza? ¿Es necesariamente tiene que tener una moraleja detrás del cuento? Como los dos antropólogos ya se están riendo, lo cual nunca es una buena señal. Y finalmente, entonces, si tienen una moraleja detrás, deben tener una moraleja detrás. Hay como asuntos prohibidos para la literatura infantil. Es necesario hablar de como animalitos o cosas así. ¿Qué hace que un cuento sea infantil?
Yo le pregunto a la única persona que no fue infante de esta mesa, Daniel Serrano.
Acá hay que hacer una salvedad, tiempo de página. Es que cuando Daniel creció, el término infancia no se había inventado.
El Peter Pan inverso.
Siempre fue. Entonces, ¿eso en qué me convierte?
En un Benjamin Button.
¿En un Benjamin Button?
Siempre ininfante, nunca infante.
Ok. No sé, en cualquier caso, es verdad que la infancia no empezó a existir como término,
cuando
sino
yo
hasta
nací,
el siglo
dígalo,
XVII.
Dígalo.
Así que, pues no sé, un cuento infantil es difícil de definir, creo yo.
Porque, o sea, si la... O sea, no sé, los cuentos de este man, Hans Christensen, o el que hacía como toda la recopilación de, o los hermanos Grimm que hacen toda esa recopilación de cuento europeo, esos cuentos infantiles en cierta medida, ¿no?
No, ojo.
Fueron convertidos en cuentos infantiles.
Pero no eran las versiones de los cuentos de los hermanos Grimm, no son cuentos infantiles.
No, pero o sea, me refiero a las recopilaciones que se realizaron en virtud de lograr...
¿Tampoco?
¿Eran cuentos moralizantes?
Okay. Tampoco, bueno, sí. Pero es que
casi siempre, pues eran como con enseñanzas o con cosas muy de la vida cotidiana de la gente previa al siglo XV, XVI. La mayoría, de hecho, hablan de prostitutas, asesinato de niños, filicidios, patricidios, matricidios, a lo que marca, regicidios. Hay sangre por todas partes en todos estos cuentos, sangre y violaciones en exceso. Y de hecho lo que pretendían era advertir en algunos casos, peligros, moralizar en otros, pero no eran cuentos infantiles. Eso empezó a darse hasta tal vez el siglo XX y Disney tiene bastante culpa en ello.
Hasta que Caracol empezó a pasar
cuentos de los hermanos. De los
ahí ya arrancó el cambio.
Pero ahí sí hay que hacer una pequeña salvedad, es que, o sea, los cuentos de los hermanos Grimm se... crearon, se escribieron y se recopilaron por los hermanos Grimm, que eran juristas de Alemania, solo para conservar la tradición alemana, porque se estaba sintiendo que ya se estaba acabando la tradición oral y que se estaba permeando por otros espacios culturales. Entonces lo que hacen los hermanos Grimm es recorrer y entender y recopilar todas las tradiciones alemanas que se contaban de manera oral y se creó esa, digámoslo así, recopilación de las narrativas tradicionales de Alemania. Pero si usted, ejemplo, ve las versiones originales de los cuentos que Caracol nos ha regalado en las madrugadas y en las mañanas los últimos 50 años, uno ahí ya puede diferenciar la versión, ¿eso es chino o japonés?
Japonés,
la pues versión japonesa.
Es una animación japonesa, pero...
Pero, ¿y cómo cantan ese? ¿Qué lenguaje es?
Japonés.
Entonces, japonés. La versión japonesa de la versión, pues, literaria.
Gracias, Caracol, por tu patrocinio. Siempre patrocinándonos desde las 7 de la mañana un sábado. ¿Qué quieras pasar? ¿Los sábados? ¿Sábados?
No lo sé, no veo.
¿Sábados y domingos los dos? Nelson, muchas gracias por el dato. A mí me gustaría también preguntar una cosa, o sea... Lo de los hermanos Grimm y todo eso, pero a la vez están como los cuentos infantiles clásicos que también muchas veces vienen con ilustraciones y ese tipo de cosas. Pero hay otros casos en los cuales ocurre la inversa, no que Disney limpie cosas macabras como los hermanos Grimm, sino que se utilicen como el medio del cuento infantil o de la alegoría o de las fábulas que es, que se han identificado mucho con eso, para contar también otras historias como un poco más serias o sombrías, no sé. Digamos.
Que... Es que está donando la de los hermanos Grimm.
Ah, perfecto. Perfecto. La música no colabora. Y bueno, Rin Rin Renacuajo no es un cuento muy tierno, que digamos.
Pero Rin Rin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo.
Sí, pero terminan
pero
todos
termina
muertos.
Mal. O sea, no termina bien.
Pero
no
son cosas que pasan, o sea.
Spoiler alert, terminan todos muertos excepto la mamá de Rin Rin Renacuajo.
Spoiler alert de Rin Rin Renacuajo. Eso no se debe hacer cuando
gente,
un niño tiene 4 años.
Hay gente que creo
años.
Que no lo ha leído.
Pero, o sea, por lo menos, en mi ringa, mi ronga, todo sale bien. O sea, la fiesta sale nice y no
claro
la agarran.
Claro que no, sí sale mal. Los echan a todos de la fiesta y les toca volar como torpedos en Navidad.
Serrano, ¿por qué es así?
Tenemos que hacer un revisionismo histórico de los cuentos de
por favor, no venga a limpiar la cara de las fábulas.
Llegó la memoria.
Terminan histórica. En tragedia.
Michin, el gato, mata a Chin, termina bien. Pues porque Michin vuelve y se reencuentra con la mamá.
Después hay un asesinato de por medio.
La pobre viejecita también es muy triste, o sea.
No, pero ese no pasa nada.
Sol.
Exacto, o sea, que...
Hay una maldita vieja avara.
Que no tiene nada, o sea...
Mientras el resto del país se está muriendo de hambre.
¿Cómo duerme en las noches? O sea, ¿cómo va cine? ¿No se muere?
Hay que leer con crítica.
Hay que hacer un importante apunte.
Crítica, hágame el favor, lo que dice él.
Daniel Serrano, o sea, lleva la crítica al extremo. Que día vi una publicación de él en Facebook haciendo una crítica de género muy importante frente a Harry Potter, de por qué Lily Potter no hubiera abortado.
¿What?
No, está bueno. Es bueno.
De hecho,
porque
era un gran post.
Es un buen post. Es
no.
Un buen post. Obvio, la mamá de Voldemort es la que ya era abortado y todo el mundo se salvaba.
No era así ese lado, chico.
Claro que sí. ¿Usted
sí,
abrió
usted,
la imagen?
Usted no leyó.
Yo abrí la imagen y yo leí cuando decía que Lily Potter no hubiera tenido la necesidad de abortar
no
porque
todo.
Era una...
No lo leyó
no
todo.
Lo leyó.
De
no lo
hecho,
todo.
No lo leyó había una gran parrafada sobre por qué Merope Gaunt, madre de... Tom Riddle,
no
alias Lord Voldemort.
Esas cosas.
A mí no me llegaste ya la vida.
Habría respétese debido a abortar.
Con razón odia los cuentos infantiles.
Harry Potter arranca como un cuento infantil.
¿Qué?
Y termina como un cuento infantil.
No, claro mejor dicho, no.
De hecho,
el primer...
Pues, madura a lo largo
sí,
del tiempo.
Pero el primer Harry Potter es para niños.
El primer como, libro sí.
Ella lo escribió para niños infantil. De frente.
Pero, o sea, no según el crecimiento de Harry.
Lo que pasa, yo creo que el éxito de J.K. Rowling fue que hizo que su personaje y la trama de sus libros creciera con la gente que estaba, valga la redundancia, creciendo con los libros.
Yo pensé que el éxito de Rowling había sido crear el fandom más tóxico del mundo.
Okay. No, eso lo hace en este momento cuando
polémico.
Sigue hablando de las cosas de sus personajes 20 años después de que se acabó la saga.
No, pero eso, a mí se me hace chévere hablar de Harry Potter.
Pues
porque
hay que vivir.
El primer libro ella lo hace escribiéndole fábulas o lo que sea, cuentos a sus hijos. O sea, ella arranca así, escribiéndolos en servilletas y contándole historias a los chinos. Digamos, Harry Potter, el primer cuento es relativamente, pues, como sano. Sí, no.
¿El segundo también?
El segundo también,
pero
un poco de monstruos, lo que sea, pero...
más densas.
Pero, o sea, y...
¿Por qué te da miedo,
te da miedo, Lina?
Cuando hablan en parcel me da mucho miedo.
A la película.
Parecería una
¿parcero?
Chimba hablar con la serpiente.
Hablar con parcels.
A mí me parecería
cuando
una chimba
con
hablar
paisas,
con la serpiente.
O sea, tú aprendiste Harry Potter y pues hablas con Vladimir. Claro, todo tiene sentido. Omega no rea, Omega. Harry dijo, Omega no rea, Omega. Y la puerta se abrió.
Ya no lo digo más. Ya no digo más.
Lina tiene el pelo verde por Slytherin. Entonces.
Obviamente Lina es un Slytherin.
Cuando era pequeña creí que sería como un Gryffindor.
Pero no lo eres. Acéptalo.
¿Y hoy aceptas tu Slytherin interno o todavía tienes conflictos?
No, ya.
Ya no hay nada que hacer.
No le tengo mucho respeto a la saga.
Evidentemente.
Parcel. Pero es viable el malentendido, Juan Camilo.
Volviendo a los cuentos infantiles.
Volviendo a los cuentos infantiles.
Pues no sé, el mismo Dahl, que es como
ay, Dios.
La autoridad de cuentos infantiles, tal vez. sus cuentos son perversos. La mayoría de ellos.
¿En Harry Potter? ¿En Harry Potter? ¿En Charlie y la fábrica de chocolates? A mí no vengan a echar carreta. Se murieron esos pelados. O sea, Augustus Gloop se murió. Como puede que digan que no, pero sí. Man se murió.
Yo acá tengo una pregunta, o sea, y es, ¿en verdad los cuentos para niños deben tener una cuestión moral y un final feliz y no va a haber muertos?
Yo creo que es más como una narrativa sencilla.
Y sí,
hay muchos temas que uno puede leer como adulto. No hay temas tabú. Lo que pasa es que creo yo que los niños más bien no agarran muchos temas porque pues no están en su cotidianidad, que uno como adulto sí puede encontrar.
Sí, del y hacer tipo, lecturas críticas como Daniel.
Del tipo, Charlie la fábrica de chocolates, todos esos niños han muerto.
Pero, o sea
¿cómo se sobrevive a que uno literalmente lo alargue?
Y lo descoyunten muy mal.
De frente, o sea, pero, a mí no me echan carreta.
La verdadera pregunta es, ¿un niño no debe leer de muerte? ¿Un niño no debe leer de sangre? ¿Un niño debe tener una lectura?
Yo creo que son temas que ni siquiera nota.
¿Por eso?
Yo creo que eso es muy nuevo. O sea, me di esta serie de Kidding, que se trata específicamente de eso. La reciente que hizo este man, el de Ventura. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
Jim Carrey.
Soy un pecador, perdón. El caso es que Jim Carrey hace esta serie de un man, haciendo como la parodia de un man que hace un programa para niños. O sea, como contando la historia de que en un momento el man como que siente una crisis porque se le muere el hijo. Y entonces el man entra en la duda de si él puede hacer su programa para niños hablándole a los niños de la muerte. Hablándole a los niños de temas serios, porque es que los niños también tienen temas serios en su vida. Lo que él propone no es que el niño tenga que ser tratado como un estúpido, sino que se le tiene que mostrar como vainas de niño.
Es que yo creo que ese concepto de infantilizar, de llevarlo al término de la estupidización de esas personas por ser más pequeñas o por tener menos experiencia o por lo que sea, es un error.
Eso es realmente lo peligroso. Lo peligroso no es exponerlos.
Pero entonces, partiendo de esa idea, ¿qué son cuentos infantiles a fin de cuentas?
La narrativa, creo que es más de estilo.
Pues es que también si uno va a mirar a los 90, sí hay un montón de temas tabú. Y entonces a los niños no se les habla de sexo y no se les habla de muerte y no se les habla de cosas sangrientas. Ni de monstruos bajo la cama porque tal vez se espanten y se traumaticen. Hoy en día ya estamos en revisionismo de eso, creo.
Clásico.
Pero antes de eso tampoco había esos tabú, eran temas que se podían hablar, pero pues en un tono más digerible.
Alicia en el País de las Maravillas.
No es un cuento
infantil. No es un cuento infantil.
Pero mucha gente lo piensa.
Es una fábula matemática re dura.
Es que también es como se venda una obra.
¿Disney? Y los viajes de Gulliver no son un cuento infantil.
Pero, y también fue vendido como...
Pero Disney, para Disney es un cuento infantil.
Pero porque Disney todo lo convierte...
Disney puede volver una infantil. Masacre.
Pocahontas es un cuento infantil.
Y es sobre una masacre.
El salado. No,
no, Chombi no va a ir preso.
No podemos, por favor, no.
No podemos volver a eso.
Por favor, no.
Pero, o sea, volvamos a Pocahontas, que pues no nos...
No es tan complicado.
Sí, convierte en...
Es una masacre.
La,
o sea,
conquista.
La conquista en el sentido más burdo y tóxico. En
pero tienen dibujitos. Buenas canciones.
Sí, por eso.
Colors no, las tiene, wind. Las canciones son fabulosas. Miren la mayoría de las Mulan. Películas de Disney.
Bueno, hicieron a Hamlet un cuento de niños,
¿no? Por eso, el Rey León. O sea, ahí sí es la magia de Disney.
El racismo de Luisiana es otro cuento infantil. Lo
convirtieron
O sea, los temas más espesos.
Disney, más bien, el punto es que Disney tiene una maestría en infantilizar.
Pero es que eso viven.
Temas muy duros.
Bueno, pero en el Rey León.
Y volverlos terriblemente.
O sea, matan a Mufasa. ¿Sí? ¿A Mufasa? Sí, a Mufasa.
Sí, a Mufasa.
Sí, le dan piso al otro man.
O sea.
Y tiene líos políticos densos. En la segunda parte ya es como quién tiene la soberanía del poder y toda
Simba
la vaina.
Mata a su tío.
Hay un
Simba
tema como de
asesino.
Sucesión de poder es muy bravo. O sea.
Ahí hay un paper. Uf.
Simba es un asesino.
Ya, me huele a paper.
Indirecto,
no.
Pero lo es.
Sin más,
ahí, está,
es así,
o
¿no?
sea,
ahí se lo tiró a la hiena.
El man se cayó.
¡Qué madre!
Simba fue como, ups. O sea, es que hasta Simba dijo como, me voy a correr hacia atrás. Y el man saltó y se cayó.
Eso es revisionismo histórico, pero bueno.
Estoy seguro que Simba en ningún momento le tocó un pelo.
Literalmente.
O sea, cuando haya como cacatúas haciendo como la historia del reino, usted sería la cacatúa revisionista.
Necesitamos una jep para el Rey León.
Pero igual, digamos... Es que además la mayoría de personajes principales jamás matan, jamás castigan.
¿Qué?
La mayoría de personajes de Disney, pues los héroes, no caen en homicidios o pecados mayores.
Hércules de frente era, o sea, chuzó 6000 veces a una hidra, o sea.
Pero es que no es same shit matar a un animal que matar a una persona. Además, en la cabeza de un niño. Exacto.
Que no es lo mismo que un animal.
Y no quiero matar.
No mata a un gatito.
Pero mata un león.
Si matara un gatito estaría muy mal.
Pero mata un león.
Pero mata a un león malo. Es que ese es el punto. Se muestra como el león malo que terrorizaba a la gente.
Bien, bueno, pero toda Alicia no puede ser un cuento infantil.
Pues es que todo puede ser un cuento infantil dependiendo cómo se ve.
El Jabberwocky yo creo que está diseñado para infantil.
Tripas puede ser un cuento infantil.
No, Tripas no puede ser.
La cosa es como el lenguaje que se usa, creo yo.
Retemos a Disney. Estoy retando a Disney a que vuelva.
Este ya nos van a escuchar. Un cuento infantil. El mismo Walt Disney va a volver de la tumba a hacer un cuento.
3 años después, Tripa. Intestinos. By Disney Pixar.
Pero ese cambio de lenguaje para contar, o sea, una historia normal y infantilizarla, no es problemático. Porque hace que veamos. O sea, hasta la historia. Y la historia escrita normal hace que veamos las cosas como son, ¿sí me entienden? O sea, como que hay problemas detrás, hay cosas malas detrás. Pero cuando la infantilizan es como, ay, está bien matar a alguien porque eres el bueno, ¿no?
¿Y eso está mal? O sea, digamos... Okay. No sé.
Pues como no decir las cosas...
Pues no sé, o sea, ejemplo, te lo digo desde el punto de vista histórico. ¿Cómo son? O sea, tú lees las cuestiones de, no sé, Arrugla en 1920 y este loco decía que lo que hizo Simón Bolívar fue matar a la gente mala. Y que todo lo que hizo Simón Bolívar fue increíble. Entonces digamos que ahí, no sé, eso de hablar de muertes, yo creo que siempre se ha trabajado en una manera de argumentar la muerte, ¿no?
Yo creo que hay un punto que no hemos tocado, y yo creo que también va en parte con lo que acaba de decir Lina, y es una cosa bastante, pues relativamente sencilla, y es que para un niño leer es aburrido. Digamos, o sea...
No
necesariamente, me escucho, o sea, es leer
sí
ciertas
niño,
cosas.
A pesar de lo que piense.
No, a mí me gustaba leer, chiquito, claro. Pero quiero decir, leer de ciertas formas de escritura, yo creo que sí es necesario hasta cierto punto, como...
Bueno, pues obviamente a los 6 años no me voy a leer Hamlet.
Exacto.
Tampoco me voy a mandar Manifiesto Comunista.
Pero... Exacto, pero es
sí
que
me puedo
eso,
ver
a
el
eso
Rey
me
León.
Refiero. Yo creo que el lenguaje simple y sencillo, o sea, está diseñado para que uno comience con una lectura. Uno no puede empezar y decir, no, mira tú, mi primer Joyce. Pues mierda.
Okay, o sea, tipo como doctor, lo que decía Dr. Seuss. O sea, con, sí. Con la historia de Lina, ahí cuando contaba que.
El Grinch.
que era un quién y nunca.
Cuando te leíste el Grinch, ¿cómo te sentiste, Lina?
Pero es que lo que yo digo es que, o sea, la cuestión que uno tiene como de la moraleja del cuento infantil no me parece que sea una moraleja, sino como un intento de moralizar a los niños. Entonces decirles que está bien y que está mal desde la perspectiva en la que se cuenta la historia.
Pero sabes que creo que el giro de para los niños es muy reciente, antes era para todos. Antes era como, los buenos son estos, esta es la historia para todo el mundo, léanlo si es literatura y ya. Creo que las revisiones que se hacen de realmente un bueno o un malo son muy recientes.
Pues más reciente es en los 70 en Francia.
De los 70 hasta los 90 tal vez. Porque ahorita estamos en un momento de todo
posverdad,
gris.
De posverdad.
No hay verdades absolutas.
Es que...
La posverdad.
Fake news. Es que yo hablo con ustedes seres eternos que no mueren. Entonces yo aquí sí manejo unos lapsos más cortos. Entonces, pero para que me entiendan, entonces por eso me refiero a recientemente.
Pues es que los 90 ya fueron hace 20 años.
Más.
Y ya estamos.
Se pone a llorar.
Y empezamos.
Voy a ir a la esquina.
Daniel lagrimoso se pone a llorar. Se va a una esquinita y furioso se va.
Gracias.
No estoy tan viejo, exclamo muy triste. Dani. Ya tengo diploma. Feliz lo muestro. No sé.
Dani, ¿qué sintió usted cuando habló con Rafael Pombo? Dígame la verdad. Él fue el que lo introdujo a la lectura, ¿cierto? Digo, compañero, ¿me puedes revisar estos textos?
Voy a evadir esa pregunta absurda.
Daniel Serrano está molesto porque...
Y a pedirle a Nelson
Pombo
que haga
le robó las obras a Serrano.
Sí, Pombo le robó. Conclusión de esta sección, Pombo le robó.
Por favor, Nelson, vamos Serrano. A música y corte.
Dice que la madre es beber. Más seré malo, oh mamita, dame palo, pero dame que comer. Oh mamita, dame palo, dame palo, pero dame que comer. Oh mamita, dame palo, dame palo, pero dame que comer. Oh mamita, dame palo.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa UR Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede Claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo.
Estás escuchando U Rosario Radio. Estás escuchando La Mala Hora.
Mientras Lina lee un artículo sobre si todo es vegano, comenzamos con la reanudación de una discusión. Comenzamos con la reanudación. Sigo intentando hablar con toda rimbombancia posible. De la discusión sobre la literatura infantil. Yo quería decir algo, es que se me hace que es un estilo hasta cierto punto. Se usan mucho animales o rimas. Yo siento que hasta cierto punto la literatura infantil es muy lírica y también muy visual. O sea, yo no... Muchos de los cuentos que yo he leído infantiles, pues inmediatamente me acuerdo de las dos ranas o del orangután. No me acuerdo mucho de los nombres o de qué hay, pero me acuerdo...
O de la serpiente que se ha comido el elefante.
También. Bueno, ahí está. Ahí ya tenemos el... Bueno, si vamos a hablar del Principito, yo creo que merece que lo tratemos con...
Respeto.
Con respeto, sí, porque es como el mayor cuento infantil de todos los tiempos.
Pero es un,
¿no?,
cuento infantil.
Pero es un cuento infantil que evoluciona.
Yo creo que es el papá de todos.
Pues no sé, creo que es un exitazo, es por eso.
Es una obra completa, no es solamente infantil.
No importa el momento en el que uno lo lea en la vida, algo es le
como
puede
el viejo
encontrar.
Y el mar. Ah, son obras eternas.
Pero no, el viejo y el mar, uno no lo lee a los 5 años.
El viejo y el mar no es un cuento infantil.
Yo lo leí cuando era muy joven.
Yo creo que la cosa con el Principito es que dentro del mismo cuento se habla de la visión que uno tiene de la vida cuando es niño y cuando es adulto y cómo esa visión cambia, y que cuando tú la lees cuando eres niño realmente y luego la lees en estos momentos te das cuenta que sí cambias la manera en la que ves las cosas, y esa me parece una de las cosas más chéveres del Principito, como que, no sé, cuando lo leí por primera vez fui como, pues chévere, sí, pero pero pues ahora hay muchas cosas detrás que no sé, puedo relacionar con vivencias mías o con cosas que antes no entendía, en la manera en que uno cree, en la que ves como muchas cosas.
O sea, tipo,
estás mirando de raro.
Tipo, conociste a Deasa y fue como la idea del borracho, entonces como bebo para olvidar que...
Sí, exacto, como que uno ya no tiene cercanía con los personajes.
¿Y usted es la del rey?
Au.
¿Cómo era la del rey? ¿Cómo era la del rey?
No, eso...
El
no,
que da órdenes... Pero solo da órdenes que tengan sentido. Tipo, le ordeno al sol que salga a las 5 de la tarde. Sí. Ah, no. A las 5 de la mañana, perdón.
Ah, o sea, usted solo dice redundancias.
Word it.
Gracias.
Word it.
Word. El del capitalista sería Daniel Serrano. ¿Sí o no, Daniel?
No.
¿No?
Daniel sería el zorro.
Daniel sería el zorro.
Ay, el zorro suena chido.
A mí... Yo estoy de acuerdo con Lina, con la diferencia de que yo no me leí El Principito de chiquito. Pues, o sea, no me acuerdo, vívidamente haberme leído El Principito de chiquito, sino que me lo leí ahorita ya más grande, y yo creo que me deprimió profundamente. O sea, es para un adulto ese cuento es demasiado depresivo, o sea, uno debería leérselo y como tomarse 2 días para llorar. Porque, no sé, a mí me dio muy duro porque en verdad uno pierde demasiada de la magia que uno tiene niño, y se me hace que también la literatura infantil, tal vez uno critique muchas cosas de ella solo porque ya no tiene eso, no sé, a mí me deprimió mucho al principio.
No sé, literal, era un programa feliz. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi muchacho?
Pues que lo diseñó Zavala, mala hora. Que lo diseñó Zavala, eso le pasó.
¿Qué le hicieron a mi muchacho?
Bueno, entonces, ¿qué tiene de feliz los cuentos infantiles para usted, Zavala? Más bien, pensemos
eso. Bueno, pues, no sé, a mí me llevan cuando todavía era feliz. O sea, me pongo a pensar, digamos, no sé, Tintín a mí me parece, a pesar de que tenga toda esta lectura que uno hace después, Tintín era una chimba. Yo leía Tintín de pequeño, me leí todo Tintín. Me
por
leí
eso
también,
se volvió antropólogo.
Me leí también...
Por el imperialismo o
la colonización.
Hay que llevar la colonia.
Salvador Blanco y
la civilización a la barbarie.
Hasta la luna hay que ir a llevar la civilización.
Progreso, progreso. Cemento.
Además es tan.
Ay, pero... ¡Ulala! ¡Ulala, señor no, francés!
¡Es Tintín o es Tintín, hijo!
Ay, sí, no, o sea...
Pide una moción de censura contra Serrano.
Sí, digamos que...
Concuerdo. La el... Para mí, Tintín, o sea...
Sí, Tintín.
Tan. No, pues, tan.
Tan.
Tan y juema.
También me acuerdo cuando leía Asterix y Obelix. Que,
sí, ¡oh! ¡Es grande!
O sea, si lo volviera a leer, diría como... Esta vaina es muy densa, porque si se tiraban su... densidad por ahí, pero tipo estaba en la sección de niños. Hay varias vainas, o sea, yo creo que la literatura infantil tal vez no se debería releer como para no amargarse.
Pero Asterix y Obelix para mí, o sea, junto al Capitán Calzoncillos, gran serie, o sea, Capitán Calzoncillos.
Ay, no sé de qué está hablando.
¿No? Uf, Zavala, ¿está conmigo?
Yo creo que sí, o sea, creo que eso prueba que Serrano no tuvo infancia.
Capitán Calzoncillos.
Es un cómic, pues.
No hechos.
Sé. True News. Pero para mí Asterix y Obelix, más allá del otro que Serrano no quiere recordar, pues constituye una gran parte de mi infancia. Y yo creo que, o sea, Asterix y Obelix, si uno lo lee ahora, no sé, como si uno se lee el cómic en el que hablan de los menjires, es como una crítica muy brava como al capitalismo. Demasiado. Y a la especulación financiera, o sea, de frente. Si uno se lee como la vaina de los menjires, uno no termina trabajando en bolsa. Como...
Pero son eso hechos. Ocurre ya grande. Estamos hablando de su narración infantil.
No, yo sé, pero eso es a lo que también me refiero. Yo creo que también pueden tener mucho un doble sentido que uno no pues de niño no le encuentro tanto de adulto, sí, o tal vez es que uno de adulto simplemente quiere encontrar cosas.
Creo yo que el punto de los cuentos infantiles y el éxito de los cuentos, cuando algo está diseñado para ser un cuento infantil, es que puede que tenga un piso más duro, pero el niño puede entenderlo como una historia más sencilla sin necesidad de ver todo lo que hay por debajo hasta cuando crece y lo relee.
Pues yo traje un libro.
Uf. Es que es muy denso.
Depende de las caricaturas.
Yo tengo un ejemplo, o sea, por lo menos. Avatar, la aventura de Aang.
¿Qué?
Avatar, la aventura de Aang. Ajá. Me parece que ese sí tiene un trasfondo como muy denso. Uno se vuelve a ver eso ahorita y dice como... que me estaban diciendo.
Pero incluso Mundo de Aventura, serie. O sea, Mundo de Aventura uno la puede ver como un niño pequeño.
Hora
de Aventura, perdón, sí.
Pecado.
Lo siento.
Tan.
¿Qué espera?
Uno la puede ver como los muñequitos, la chimba, los colores, y la historia lineal básica sin ponerse a mirar todo el trasfondo que pueda tener, o como Aang, o como... Batman o Superman o cualquiera de estos formatos de gráficos. Pero pues uno también ya en otros aspectos o ya más grande puede también leerlos desde otras ópticas.
Es que yo creo que están tratando de escribirlos de alguna forma. Acabé de resaltar que Alina la atacó la Navidad y se lastimó.
Es como Gumball, ¿no?
Y se puso
es
a
que
llorar.
Una vez, sí, ¿cuándo? ¿Qué? Pero por otra cosa, o sea, es que una vez Abala me mandó una canción de Gumball, ni idea. También no, no sé, es como unos muñequitos.
El maravilloso
no,
mundo
pues
de Gumball.
No, pues yo sé que es el maravilloso mundo de Gumball.
El punto es que me hizo llorar. Es muy densa, o sea, si mis hijos vieran eso, por eso no voy a tener hijos, o sea.
Solo por eso, para que no vean Gumball.
Gumball le da llorar a la maternidad.
Ok.
Steven Universe también es...
Es que yo siento que es como una escuela, porque todos son formados como la misma escuela y todos tienen como la misma relación, como que trataron de escribir historias más
pero
densas.
Incluso si uno mira cosas más atrás, o sea, no sé...
¿Power Rangers? No.
No, Power Rangers no.
Sí,
bueno,
haciendo...
Power Rangers es para niños.
Sí.
¿No? Y no tiene otra posible lectura.
Pues se podría tener otra posible lectura.
Que la gente está muy loca.
De ahora, sí.
Para mí, Gravity Falls...
Es redensa.
Es la mejor serie animada de Cartoon Network.
Bueno, Chumpy está equivocado, pero...
Disney.
Como siempre.
Como siempre.
Y como probablemente toda la historia.
Pero, o sea...
No voy a discutir eso.
Es que cumple con lo de que son como una escuela, porque... Digamos que salió la aventura y todos son como alumnos de Pendleton Ward, el que se inventó el concepto de la aventura.
Gravity Falls, ¿no?
Sí.
Superó al maestro.
Pero, pues, también vendría de ahí. No tendría nada que ver con lo de la escuela. Mal, Chompi, mal.
Solo quiero dejar sentada como mi posición. Y es que, o sea, obviamente Avatar es muy denso. Y yo creo que Avatar nadie
superior.
La toca. Nadie la toca, pero Gravity Falls también. Solo quería decir eso. Continúo.
Bueno, pues, o sea, en esencia es eso. Yo creo que hay como una un objetivo como un objetivo profundo de transmitir mensajes más densos, diría yo. No sé.
Lina tiene abierto pequelandia.org. Si eso no dice algo de lo que estamos haciendo, no tengo ni idea. Hay un cuento sobre un muñeco de nieve, sobre un honrado leñador, la ostra y el cangrejo, la sepultura del lobo. Ok, nos estamos poniendo un poco muy densos.
Tengo que abrirle.
La sepultura del lobo.
La otra es que...
El caballo asesino. ¡No, no, Lina, no! Ok. Maté a mi mamá, ¿qué hago? ¡No!
Ok, ok.
Suelta ese cuchillo, Lina. ¡Suéltalo! ¡Lina!
Pero bueno, No debimos haber esperado a Lina y ahora nos va a matar. Pero yo creo que sí. Yo creo que tal vez... como hoy en día se ha avanzado mucho en ese tema, pasamos de que, o sea, a mí de chiquito, como me acuerdo que muchas veces era como el ¿cómo se llama? El mentiroso, el niño mentiroso, ¿cómo es?
¿Pinocho?
No, el que el que no le creían después de...
El pastorcito.
Era el pastorcito mentiroso o un montón de como, pues, de cuentos que en realidad en el fondo eran como, oye... No hagas esto. O sea, Caperucita Roja es como no te alejes de tus padres sola. O sea,
pero es que son fábulas y como fábulas pues son moralizantes, pero aplican para cualquier persona,
siento,
niño o adulto.
Por eso, sí. Pero ya hemos
trascendido
de
es
eso
como no mientas,
hoy en día.
Pero yo diría que para mal, o sea, yo siento que pasó del cuento moralizante al panfleto político de esta es mi posición y quiero que los niños sean como yo quiero defenderlo. O sea, por lo menos el caso de Chira, que lo rehicieron una tipa en Tumblr súper... como extremo feminista, y como que los propios, o sea, como que el feminismo propio que tenía Chira en la serie original se perdió por el exceso al que lo llevó esta vieja.
No sé qué es Chira y sí, qué pena.
¿Es como He-Man?
Es como He-Man, la versión, pues la contraparte femenina de He-Man.
Que también salió en los 70.
Y que también tiene un meme.
Ahí vuela, ¿no? Aparece en los Simpsons. Creo.
Pero, pues no sé, igual están, aparte de las fábulas que creo yo que son para cualquier lector, no importa si es niño o no, hay otros cuentos después, no sé, a lo Charles Dickens o Oscar Wilde, que intentan hacer cuentos
o
escriben cuentos como con la idea de que son para niños.
Yo no creo que ellos,
pero traen ellos unas cosas por detrás que no son, pues,
o sea,
no,
yo no
sé,
creo que
o se usan como cuentos para niños hoy en día.
Sí.
Tal vez. Y la otra es que pues estamos parándonos totalmente desde una versión occidental re dura. Y todos, o sea, porque en Oriente la idea de niño es extraña todavía. Los animes y estas cosas se hacen para todo público. Obviamente pues hay ramas y hay cosas más específicas para ciertos públicos. Pero pues adultos y niños... leen cosas gráficas de forma cotidiana y no porque sean dibujitos son menos para adultos.
Pero creo que sí hay una rama para niños.
Sí, la hay.
O sea,
de historias más básicas.
¿Cómo es que se llama el que hizo el viaje de Chihiro?
Ahora estamos en Árbol ABC, solo quería informar en qué página estamos con Lina.
Bueno, el que hizo el viaje de Chihiro, Totoro.
Estudio Ghibli.
Ghibli se enfoca mucho en los niños y él quiere que sus historias sean para niños y por eso le molesta como que las modifiquen o las adapten de alguna forma porque... es tratando de cambiar el sentido en muchas formas. Y él...
pero son historias que pueden ser vistas por cualquier persona. Sin importar la edad. El formato no... o sea, el formato ayuda a que llegue a los niños, pero no es una... no es una barrera para que otras personas accedan y lean,
sí,
las,
claro,
historias.
O sea, por lo menos.
Pero a partir de eso, ¿hay algún libro que solo sirva para niños? Yo creo que
no habría ninguno.
Dependen de la edad.
No habría ninguno. La literatura infantil dependería de cómo se quiera vender.
Lector.
Pues de pronto estos libros que son de estimulación temprana y no.
Pero hay muchas personas que lo necesitarían actualmente.
Problemas de coordinación y demás.
No. Son satánicos.
Yo estaba de acuerdo de uno que era de unos cubos. No, un mundo de unos cubos.
Bueno, pero esos son programas educativos. Eso no son...
¿Plaza Sésamo?
No,
pero son programas educativos, no es literatura.
Sí, por eso.
A mí me gustaba el de los que eran como
Barney robotitos también era amarillos. Satánico. Era un dinosaurio amarillos que se crecía en la cama de un niño.
Rolly Polioli.
Eso, ese era genial.
No, era malísimo.
A mí me gustó.
Rolly Polioli. Estaba en serio, no sé, va a juzgar lo que le gustaba a Lina cuando tenía 6 años.
O sea, yo
soy Zavala, ¿qué más puedo hacer? Zavala.
Creo que mi programa educativo fue Plaza Sésamo.
Y blanco y negro.
La vez pasada vi un video de Celia Cruz.
Se metía en la clase de colores porque Daniel, ¿no?
Celia Cruz cantando en Plaza Sésamo.
Ah, sí, también.
Es buenísimo.
Beto y Enrique salieron gays.
¿Y qué hacían Celia Cruz en Plaza Sésamo?
Cantar.
¿Qué? Explicaba azúcar. La palabra azúcar. Sí. ¡Azúcar!
¿Sí? Celia Cruz.
Es la palabra del día. Y me parece Celia Cruz.
Es un gran video.
Es un gran. Ok.
Bueno.
Entonces todos los cuentos infantiles van envenenados para que los adultos tengan lecturas divertidas cuando crecen.
Yo creo.
Pero yo creo que también hay que hacer la otra vaina y es... O sea, me parece que los cuentos infantiles también tienen cosas muy complejas y es que a cierto punto son adoctrinantes de alguna cosa, ¿no? O sea...
Pero es que, bueno...
Si uno muestra ciertos cuentos infantiles a su hijo es porque quiere que lea ciertas cosas. Sí, o sea...
Pero es
porque son
es...
muy simples y van al punto.
Pero no siempre.
Los que, o sea, algunos,
Michael
no,
Lende
algunos.
Se supone que también es infantil y pues ni Momo ni la historia sin fin son historias sin trasfondo.
Eso es una gran idea.
Que todos los cuentos infantiles sean escritos por niños sería...
Por niños para niños, sí, sería tremendo.
Por niños y para niños.
Sí, por ahí...
Los adultos siempre tenemos cosas raras en la cabeza.
Pero es que incluso, o sea, estamos retomando lo que dice Chompy, pues ahí sí, desde Ronald Barthes se dice que toda cuestión literaria atrás tiene un discurso político, ¿no? O sea...
Sí, pero en niños...
Pues el mismo folclore lo tiene. Yo creo que el folclore intenta hacer
historias sencillas. O sea, cuando, por ejemplo, cuando mi abuelo me daba algún libro, era porque él quería que lo leyera por algo, ¿sí? O sea, ahí atrás, tanto cuando se escribe como cuando se lee, la literatura trasciende una cuestión discursiva políticamente hablando.
Pero, o sea, ahí también entraría no solo cuando se escribe y cuando se lee, sino cuando se recomienda.
También.
Y cuando
que
se
son
recomienda.
Son interacciones a partir del libro.
Pero sí, o sea, pero finalmente, a pesar de que sea adoctrinante.
Y hay distintas versiones de una misma historia, ¿no?
Pero, o sea, la doctrina, el aspecto adoctrinante no dependería como si yo quiero que mi. O sea, porque, ¿cómo más mi hijo va a crear, digamos, una lectura crítica si no empieces de una
lectura? Daniel, ¿usted cómo
pues
creó
la lectura? Incluso son socializantes, entonces enseñan idioma, enseñan como las estructuras básicas de la sociedad, siendo así como súper políticos en esto.
Y además, o sea, no es que los niños se lo crean de frente, o sea, más de una vez sale con la pregunta de ¿y por qué esto? O sea, como la edad en la que es, ¿y por qué esto?
Y entonces sí, o sea, los cuentos infantiles ayudan a la socialización de los niños, a la educación pues dentro del el contexto en el que estén inmersos, pero no dejan de tener una orientación, un sentido y lecturas no infantiles o no infantilizadas tal vez.
Yo traje para el programa un libro de niños que se llama... Cuentos en verso para niños perversos. Y voy a leer una parte para que vean lo que, según Ronald Dahl, está para los niños. Ya ves, la historia mejora mientras la suerte de Zenny empeora. Es la historia de Cenicienta, ¿no? En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas. Sin resultado, aquella vil chinela, incómoda, pestífera y hedionda, no le quedaba bien a ninguna a la redonda. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. Pasa, alteza, pasa, dijeron las perversas hermanastras, tras guiñarle un ojo a la madrastra. Se puso la demás cara de cerdo, su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado, pero ella gritó más: ha entrado, ha entrado. Seré tu dulce esposa, un cuerno frito. Has dado la palabra, principito. Precioso mío, sí, rugió su alteza, ordeno que le corten la cabeza. Se la cortaron de un único tajo y el príncipe dijo: buen trabajo. Esto lo lee un niño y no va a entender la mitad de lo que yo dije, pero
y probablemente se va a espantar. Incluso si lee la versión original en la que las hermanas se cortan los dedos y los talones y las condenan a morir desangradas, de hecho, porque no les atiende un médico. Así que de pronto lo visual de algunos cuentos
dibujitos
hechos para niños, por eso. Y mire, son dibujitos bonitos además.
Pues
hacen que un niño Pero hacen que un niño tal vez acceda más fácilmente a...
Es que...
Vuelve, a la idea.
Vuelve a hacerlo al mercadeo. O sea, que día me salió una publicidad en Facebook que me ofrecía un curso de gráficos para niños. O sea, hacer el estilo específico que es lo que le va a gustar a los niños. No es solo diseño gráfico normal, sino hay un diseño gráfico para...
Enfocado a niños.
Enfocado a niños.
Lo mismo con la literatura también. Sí, yo pienso que es más como vendérselo a un niño.
Es el capitalismo lo que creó la literatura infantil, entonces.
Todo es culpa del capitalismo.
Todo es culpa del capitalismo.
Una vez más.
Pero es como vendérselo a un niño y que el niño sea capaz de entender en términos generales la historia.
Y disfrutarla.
Disfrutarla, digerirla, sin traumatizarse por los aspectos extraños que pueda tener. Y sin meterse en los conflictos políticos o...
Pues yo tengo
económicos que haya por detrás de la historia.
Un caso raro, no sé, o sea, ¿cómo se podría catalogar como el ejercicio de una lectura simulada? O sea, que el libro solo trae imágenes y el niño es el que construye la historia.
¿Qué?
Digamos, yo tengo un libro con imágenes y le digo al niño, cuéntame la historia que está en el libro. Finalmente la imagen es un texto. La lectura del niño vendría siendo literatura infantil, según... ¿No?
Pues o sea, de hecho, yo pensaría que sí.
No.
¿Por qué no? ¿O por qué sí?
No me interesa, no, yo no sé, no entendí.
Pues citando al me permito, perdón, Zavala, por citar desde mi celular. No me lo sé de memoria. Al no tan querido por todos Cortázar, que dice: es verdad que si a los niños los dejas solos con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y a pintar. Después los obligan a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol, y hasta ahí se acabó el pibe. O sea, al niño de hecho, si se lo deja solo con el libro con dibujitos, sí, o incluso si tiene letras, pero pues el niño todavía no sabe leer o entender lo que lee, pues crea sus historias y hace su rancha aparte, y pues todo bien, y para el niño está bien. El punto es cuando se le mete la idea de que la única historia posible es la que está en las letras. La única historia posible es la que narra un abecedario, un alfabeto que está ahí, que él tal vez no entiende, y que no hay más opciones para interpretar los dibujos o para interpretar el juego o para lo que sea.
Pero entonces las opciones nacen es a partir del que recomienda, el que distribuye el libro. O sea, por lo menos si yo le digo a Deas, digamos yo tengo un hijo y le doy el libro.
Por
y
favor,
le...
no.
Yo sé, no es el plan, tranquilo. No sé aquí quién tenga hijos. El más probable es de Asa.
Se tendría el hijo más deprimido de la historia.
No, tal vez él sería feliz.
¿Se por oponerse
que,
a su padre?
Que el hijo de Zavala sea demasiado feliz y usted quería. ¡No sé, emo! Empieza a ponerle como My Chemical Romance.
Literal.
El chino es como: no, papá, solo quiero escuchar a Ariana Grande.
Y reggaetón.
Y Zavala le cortaría la cabeza.
Y yo ahí lloro.
Y que de hecho es una discusión semejante a la que se puede dar con la literatura que hoy en día se denomina juvenil.
No es arrip, es mala.
Pero pues toca temas también que son los que interesan tal vez a adolescentes y preadolescentes, cual trío amoroso que siempre hay en una novela.
Pero el Marqués de Sade también habla de tríos amorosos.
Sexuales es diferente a triángulos amorosos.
No, yo sé que querían, según lo que decían.
No creo que los juveniles tampoco se priven de hablar del aspecto sexual.
No, qué pena, pero yo
tengo. No, pero se evita.
Es un programa de literatura infantil. Y Daniel habló del Marqués de Sade. Yo creo que ya no hay vuelta atrás de esto.
Pero todos sabemos que Daniel de Asa es un enfermo.
Hay tensión.
Renuncia.
Como ayúdos. Para cortar la tensión, hice un test y soy Ravenclaw.
¿Quién?
Ravenclaw.
¿Usted identifica Ravenclaw?
No sé qué es Ravenclaw.
En serio, o sea, odia Harry Potter y jamás le ha dado siquiera la oportunidad.
Vi las películas, pero, o sea, y leí el segundo libro, pero no me acuerdo bien. O sea, ¿qué sería como la casa de Ravenclaw?
Yo no vi todas las películas.
Pero es que usted es de Asa. Usted es un enfermo.
Estaba cortando la atención.
Vamos a hacer el test de Howard, saber qué somos.
En el programa, así.
Mientras bueno. Tanto, pasamos a la siguiente sección.
Yo soy Ravenclaw.
Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
through.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo.
Bueno, para terminar el programa, vamos a esperar los resultados del test de Lina.
El mío.
Y el de Serrano. Ah, solo estamos haciendo el de Serrano.
Slytherin.
Sí. El test de Serrano, yo creo que va a salir Slytherin.
Parcero. No, siempre salgo Raven.
Porque puede hablar en parcero.
No, me bueno, Raúl.
Ajá.
Interpreta la guaracha bien.
Mientras tanto, me gustaría que cada uno de los miembros de la mesa de trabajo diera una recomendación sobre lo que ellos consideran que es literatura juvenil.
Infantil.
De valor juvenil. Juvenil no.
Infantil.
Infantil.
Bueno, entonces, yo recomiendo a Julio Verne. Yo creo que Julio Verne a uno le va a potencializar la imaginación, que desde mi punto de vista es algo fundamental en la literatura infantil. El lenguaje no es tan complicado, no es un lenguaje espeso, es sumamente descriptivo, y si uno hace el ejercicio de leerlo, creen, vale la pena para ser literatura infantil. Yo creo que puede ser un buen camino.
Yo recomendaría uno, creo que ya lo he recomendado, Las 7 vidas del gato, es muy bonito. Y de infantil me gusta mucho esta editorial que saca como de los dibujitos con los animales. Me acuerdo uno de una zarigüeya.
Es un mapache.
Sí, que la zarigüeya no sabía cómo hacerse la muerte. Y entonces vamos mal en serio.
Esto está pesado. O sea, eso no es cualquier pendeja. Yo voy a hablar de Chesterton.
Tan extraño.
Sorpresa.
¿Va a recomendar toda la obra de Chesterton?
No voy a recomendar toda la obra de Chesterton. Aunque siempre recomiendo toda la obra de Chesterton. Pero para hablar de literatura infantil voy a recomendar una novela que se llama El Napoleón de Notting Hill. Es hermosa. Yo creo que es como la novela que más me hizo como sentir por Chesterton. Y la verdad, no es una novela de literatura infantil normal, sino que es supremamente violenta y cruda. Pero se me hace que la forma en la cual describen las cosas es muy chévere. Se me hace que es una perfecta forma como para leer sobre Chesterton y sus locuras. Entonces recomiendo El Napoleón de Notting Hill. Por favor, creo que ya lo he recomendado antes, lo recomendaré siempre. Napoleón de Notting Hill. Serrano. ¿Qué casa es?
De hecho, siempre soy Ravenclaw. En un par de ocasiones me ha salido Slytherin, pero. Y me siento cómodo con esas dos.
Yo creo que nadie aquí sería Hufflepuff.
¿Usted no?
No. O sea, yo soy el más opcionado y tampoco, solo porque me gusta comer.
Y esto a Papa Chávez.
Yo también me siento Hufflepuff a veces. A veces es Ravenclaw. A veces es Hufflepuff.
O sea, todos somos edgys as well.
No, porque yo también tengo mi Hufflepuff. De haces Slytherin, yo creo que eso está más que claro.
Con todo. No sé de qué están hablando.
¿Ah?
Con todo.
Sí, usted es Slytherin. Porque habla en parce.
Bueno.
Lina es Slytherin. Bueno, con la definición de las casas de cada uno de nosotros, Vladimir es Slytherin porque habla en parce. Terminamos este programa.
Saludos.
Eso fue La Mala Hora.
Si escucha este programa, manda un emoji.
Un programador Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Rosario Radio. Muchas gracias a Sebastián Ríos por ser el director de todo esto, a nuestro control Marten Master, Nelson Duarte, a toda la mesa de trabajo, Zavala, De Asa, Serrano, Palacios y su humilde servidor Mateo Viveros. Tati, te quiero mucho. ¡Chao! Hit me when I come, banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come, baby. King of the bongo.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.